Jeremías capítulo 17. La locura de colocar la confianza en el lugar equivocado. A. La profundidad del pecado de Judá. 1. Versículos 1 al 4. Cincel y tablas para el pecado de Judá. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. A. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. Cuando el profeta comienza a describir el carácter y la extensión del pecado de Judá, comienza con una figura que enfatiza la dureza y la fuerza de la rebelión de Judá contra Dios. Sus pecados estaban profundamente grabados en ellos, como si estuvieran escritos con cincel de hierro y punta diamante. No había nada superficial en su estado pecaminoso. 1. Se usaba un cincel de hierro para cortar inscripciones en roca o piedra. El punto de las metáforas no es la dureza de los materiales utilizados, sino la naturaleza indeleble de lo que está escrito. Kundal. B. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Tanto el corazón como las obras religiosas del pueblo estaban profundamente marcadas con el pecado. Eso llevaban las marcas indelebles de la rebelión decidida en Judá. 1. El corazón del pueblo tiene la culpa no solo escrita por todas partes, sino también grabada más allá del bordado. Kidner. 2. Solo cuando Dios escribiera su ley en el corazón de su pueblo, la obediencia podría reemplazar a la rebelión. Thompson. 3. La referencia a los cuernos de sus altares puede ser a los altares de Baal. Feinberg. C. Mientras sus hijos se acuerdan. Grabado en una tabla de piedra dura por generaciones, y así el grabado del pecado en el corazón y en los altares establecería un curso pecaminoso para las generaciones venideras. Su pecado estaba escrito tan profundo y en lugares tales que sería leído por generaciones. D. Te haré servir a tus enemigos. Por todo este pecado profundamente arraigado, especialmente la idolatría de sus imágenes sobre los collados altos, Dios promete traer su juicio sobre Judá. 2. Versículos 5 al 8. La locura de confiar en el hombre. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los edecales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. A. Maldito el varón que confía en el hombre. Se podría decir que esta maldición no requiere la actividad especial de Dios. Esta maldición se asocia simplemente con la confianza depositada en el hombre falible y fracasado. Esto es especialmente cierto porque no se puede poner su carne por brazo sin que su corazón se aparte de Jehová. B. Será como retama en el desierto. Jeremías imagina una débil y seca retama en el desierto a punto de morir por la sequía. Esta es la imagen de aquel, creyente o no, que confía en el hombre en lugar del Señor. Son secos e insostenibles. 1. La retama de Jeremías capítulo 17, versículo 6, podría ser el enebro enano, atrofiado y apenas vivo en un área de escasas precipitaciones y suelo pobre, Kundal. 2. Como retama en el desierto. Según Noga Harubeni, un experto en plantas de la Biblia, en hebreo el nombre de este árbol se llama Arar, que suena similar a la palabra maldita Arur, y es parte de un juego de palabras que es central para este poema. Tiberg. 3. Los bedunios llaman a este árbol limón maldito o manzana de Sodoma, porque crece en las tierras de sal del desierto que rodean el Mar Muerto, donde alguna vez estuvieron Sodoma y Gomorra. Según sus leyendas, cuando Dios destruyó Sodoma, también maldijo el fruto de este árbol. Cuando se abre, la fruta emite un sonido de pst. Está hueca y llena de telarañas, polvo y un hoyo seco. Tiberger. 4. Curiosamente, el árbol maldito se ve muy saludable y abundante, como si hubiera sobrevivido incluso en tiempos difíciles y todavía le hubiera ido bien en la vida. Tiberger. C. Bendito el varón que confía en Jehová. En contraste, el varón que confía en el Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas hojas están verdes. Jeremías se basa en las imágenes del Salmo capítulo 1, donde el hombre bendito es el que se deleita en la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. En cierto sentido, Jeremías pensaba que confiar en el Señor era lo mismo que deleitarse en su palabra. 1. Ya que Jeremías ofrece dos variaciones sobre el tema del Salmo capítulo 1, aquí en el capítulo 17, versículos 5 al 8 de Jeremías, y también en el capítulo 12, versículos 1 al 2 de Jeremías, parece posible que el Salmo capítulo 1 estuviera disponible para el profeta. Thompson. 3. Versículos 9 al 10. La locura de confiar en nuestros propios corazones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Confiar en el corazón es solo otra forma de confiar en el hombre. Hasta este punto, el profeta Jeremías ha dado razones para tener cuidado con las inclinaciones y la dirección del corazón. Él señala cómo el corazón malvado del pueblo de Judá los había descarriado. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Jeremías capítulo 11, versículo 8. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones os profetizan. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Jeremías capítulo 16, versículo 12. B. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón a menudo nos engaña, presentando la plenitud del corazón como la clave de la felicidad. Lo que deseamos a menudo no es lo que necesitamos. El consejo de «sé fiel a tu corazón» falla cuando engañoso es el corazón más que todas las cosas. 1. En el uso del Antiguo Testamento, el corazón significa el ser interior total e incluye la razón. Del corazón viene la acción y la voluntad. Feinberg. 2. La depravación y perversidad del corazón del hombre, lleno de prostitución y confianza en las criaturas, engañando y siendo engañado, se describe aquí clara y abundantemente. Y oh, si fuera debida y profundamente considerado. Trap. C. Y perverso. El corazón no solo es engañoso, sino también perverso. Muchos han sido llevados a la rebelión, la desobediencia y un gran dolor al seguir su corazón sin desafiarlo y juzgarlo con la medida de la verdad de Dios. Sigue tu corazón. Es un mal consejo cuando el corazón es desesperadamente perverso. 1. El sentido del hebreo para perverso parece tener en mente la enfermedad más que la depravación. La naturaleza humana, no regenerada, está en una condición desesperada, sin la gracia divina, descrita con el término gravemente enfermo en el versículo 9, versión estándar revisada, desesperadamente corrupto, desesperadamente enfermo. Harrison. 2. Para el creyente bajo el nuevo pacto, tenemos un corazón nuevo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Somos una nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y un nuevo hombre inspirado en Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 24. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Aún así, hay un elemento de pecado y carne que permanece en el creyente. Ya que Jeremías usa el término corazón en un sentido general, podemos decir que nuestra identidad no es engañosa ni perversa. Sin embargo, todavía tenemos que lidiar con un elemento de engaño y maldad internos. D. ¿Quién lo conocerá? El engaño y la maldad del corazón son lo suficientemente avanzados como para que incluso el individuo no conozca o no comprenda su propio corazón. Y los forasteros tienen aún más dificultades para discernir el corazón de los demás. Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Aunque conocer el corazón de uno mismo o de los demás es difícil y a veces imposible, Dios busca, prueba y conoce el corazón y la mente. Es sabio confiar más en lo que Dios dice sobre nosotros que en lo que pensamos o sentimos sobre nosotros mismos. 1. Escudriño la mente. Aquí se pone una segunda palabra en paralelo a corazón, literalmente riñones, profundidades ocultas. Estos, Yahweh evalúa o prueba, los dos términos corazón y riñones, cubren la gama de elementos ocultos en el carácter y la personalidad del hombre. Nada se esconde de Yahweh. Thompson. 2. El Señor es llamado por sus apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 24, cardioxnut, el conocedor del corazón. Solo a Él se le puede aplicar este epíteto, y es solo de Él que podemos derivar esa instrucción por la cual podemos, en cualquier medida, conocernos a nosotros mismos. Clark. F. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dado que Dios conoce perfectamente el corazón y la mente del hombre, su juicio es verdadero. Dios sabe hasta qué punto el corazón justifica o condena el fruto de un hombre o una mujer. 4. Versículo 11. La locura de confiar en las riquezas. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará. Y en su prostimería será insensato. A. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. Jeremías acaba de hablar de la locura de confiar en el corazón. Ahora, él declara un proverbio destinado a mostrar la necedad de confiar en las riquezas. No todas las riquezas están condenadas, solo las que se ganan injustamente. 1. Así, muchos ricos miserables tejen un hilo hermoso para estrangularse, tanto temporal como eternamente. Trap. B. En la mitad de sus días las dejará. Según el antiguo proverbio, una perdiz se posa sobre los huevos de otras aves. Cuando nacen, los polluelos abandonan la perdiz porque en realidad no pertenecen a ese pájaro. Así también las riquezas dejarán al hombre cuando se presente ante Dios en juicio. Al final, se demostrará que es un insensato por confiar en sus ganancias injustas. 1. La ganancia ilícita es como un pájaro con crías que no ha eclosionado. Pronto se pierde. Feinberg. 2. La referencia a la perdiz es a la creencia popular de que incubaría los huevos de otras aves. Así como los polluelos pronto se dan cuenta de la naturaleza falsa de la madre y se apartan del nido, así todas las riquezas adquiridas injustamente desaparecen justo cuando el dueño cuenta con ellas para seguridad. Harrison. 5. Versículo 12 al 13. La locura de no confiar en el Dios de toda gloria. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Ah, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Jeremías ha mostrado la locura de confiar en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Ahora mostrará por contraste la grandeza de confiar en Dios, quien simbólicamente estaba entronizado en el templo de Jerusalén, el lugar de nuestro santuario. 1. La frase trono de gloria o trono glorioso es una referencia al templo donde la presencia de Yahweh era conocida entre su pueblo. Thompson. 2. Trono de gloria excelso. Esto puede describirse como una de las palabras más grandiosas del Antiguo Testamento. Expresa el secreto más profundo de la vida, cuyo descubrimiento da al alma paz perpetua, equilibrio y poder, cualesquiera que sean las circunstancias del momento presente. Morgan. 3. El trono es santuario. En la autoridad, la acción ejecutiva, el gobierno de ese trono, el hombre encuentra lugar de seguridad y refugio de todas las fuerzas que están en su contra. Morgan. 4. Como maldito es el que confía en el hombre, así es bienaventurado el que confía en Dios. Aquí se le presenta como en un trono en su templo, a él en los medios de la gracia, todos deben acudir. Él es el sostén y un apoyo glorioso de todos los que confían en él. Clark. B. Oh Jehová, esperanza de Israel. Jehová era la esperanza verdadera y confiada de Israel. Aunque muchos se apartaran de él, aquellos que se apartaran de él serían señalados y registrados, escritos en polvo, y se verían avergonzados por rechazarlo neciamente. B. La oración de Jeremías por liberación. 1. Versículos 14 al 17. Una oración por liberación y defensa. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni desee día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. A. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. A diferencia del pueblo necio de Judá, que confiaba en el hombre, en su propio corazón o en las riquezas, Jeremías pone su mirada en Yahweh, el Dios del pacto de Israel. Jeremías confiaba en que la sanidad o la salvación del Señor sería una verdadera sanidad, un verdadero rescate. 1. Es difícil decir si la sanidad por la que Jeremías clamaba era de naturaleza literal o espiritual. Y en el panorama general, realmente no importa. Cualquiera de las dos necesidades es real. Y la capacidad de Dios para sanar tanto nuestras necesidades físicas como espirituales es verdadera y está probada. B. Tú eres mi alabanza. Incluso en su necesidad de sanidad y salvación, Jeremías podía alabar a Dios, incluso haciendo de Dios mismo su alabanza. Aunque con orgullo otros exigían una revelación inmediata de Dios y su poder, Jeremías estaba dispuesto a esperar y confiar en el Señor. C. Mas yo. En una serie de breves declaraciones, Jeremías defiende y justifica su ministerio ante Dios. Hace esto para contrastarse con aquellos que exigían que Dios les trajera revelación y resolución inmediatas. mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo. Jeremías confiaba en su búsqueda del llamado de Dios en su vida. Ni desee día de calamidad. Jeremías hablaba mucho del juicio venidero, pero no lo deseaba. Era un mensaje doloroso para él. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Jeremías podía apelar a Dios como aquel que escuchaba y juzgaba su mensaje, viendo que realmente era fiel a la voz y al corazón de Dios. Pues mi refugio eres tú en el día malo. Jeremías proclama su confianza y esperanza solo en Dios, no en la locura de la mayoría del pueblo de Judá. 1. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 16. Señor, no he abandonado mi labor como pastor de tu pueblo, ni he insistido que mandes desastres. Tú has oído todo lo que dije. La palabra pastor generalmente se refiere a un rey, pero aquí se refiere a Jeremías como líder del pueblo. Feinberg. 2. Versículo 18. Una oración por la justificación del profeta. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Avergüéncense los que me persiguen. Jeremías era parte de una larga tradición de profetas y hombres de Dios en Israel que clamaban a Dios por defensa. Esta era una oración de venganza, pero una oración que dejaba la venganza en las manos de Dios. B. Y no me avergüence yo. Debido a que él podía defender y justificar su obra ante Dios, Jeremías ora con confianza para que Dios lo defienda y justifique y lleve a sus enemigos y perseguidores a la vergüenza, la consternación, la condenación y la destrucción. C. Un ejemplo de la desobediencia de Judá, quebrantar el día de reposo. 1. Versículos 19 al 23. Jeremías da un mensaje al pueblo. Obedezcan el mandato de Dios del día de reposo. Así me ha dicho Jehová. Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cérvix para no oír, ni recibir corrección. Oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén. Por orden de Dios, Jeremías trae un mensaje fuerte y público a todo Judá y Jerusalén, reyes y plebeyos. Su respuesta a este mensaje mediría su rendición o rebelión a Dios. 1. La puerta de los hijos del pueblo. Las puertas de Benjamín o la puerta de los laicos es de ubicación incierta, pero aparentemente utilizada por personas que no eran sacerdotes y levitas. Harrison. B. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Jeremías simplemente repite los mandatos del día de reposo que Israel originalmente acordó como parte del pacto del Sinaí. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Les recuerda que así fue como mandé a vuestros padres. 1. Varias de las frases de estos versículos recuerdan mucho las frases del Decágolo donde se formula la ley del día de reposo. Thompson. C. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cérvix para no oír ni recibir corrección. Jeremías entrega un mensaje claro, arraigado en una revelación anterior. Sin embargo, los reyes y los plebeyos rechazaron la palabra del Señor y continuaron tratando el día de reposo como si fuera cualquier otro día. 2. versículos 24 al 27. Una bendición prometida por la obediencia y una maldición por la desobediencia. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Céfela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis, para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagarán. Si vosotros me obedeciereis. Jeremías habla de parte del Señor y promete al pueblo de Jerusalén y Judá que si obedecían radicalmente, incluso este mandamiento, Dios preservaría su ciudad y su reino, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. 1. No era como si el día de reposo fuera el único mandamiento importante para Dios. Esta oferta a Jerusalén y Judá era simplemente un punto de prueba. Si estuvieran dispuestos a obedecer radicalmente a Dios en este punto, indicaría un verdadero arrepentimiento y sumisión a Dios que se extendería a todos los puntos. Este único punto de obediencia o desobediencia representaría a todos los demás, así como comer del fruto prohibido representaría toda obediencia o desobediencia para Adán en el jardín del Edén. 2. Se mencionan las diversas regiones de Judá, versículo 26. Estas todavía estaban poseídas por Judá y Benjamín. La tierra de Benjamín estaba al norte de Judá. Las tierras bajas, o Cefela, eran las colinas bajas que se extendían hacia la llanura marítima filistea, al oeste y suroeste de Judá, y era el centro de la agricultura. La región montañosa era la región central, y el desierto de Judá se extendía hasta el Mar Muerto. El Negev era el sur árido. Véase Josué capítulo 15, versículos 21 al 32, Feinberg. B. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, o haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. La promesa por obediencia era grande. La promesa de desobediencia también era significativa. Dios permitiría que su obediencia o desobediencia en este punto representara a todo. 1. Obviamente y trágicamente, Judá y Jerusalén no volvieron a respetar el día de reposo conforme a la palabra de Jeremías y enfrentaron el severo juicio de Dios. 2. Cuando Dios les dijo que tenían que santificar el día de reposo, les dijo que santificaran el descanso. El término sabbat se deriva del verbo hebreo descansar o cesar en el trabajo, kaiser. El propósito más importante del día de reposo era servir como una imagen preliminar del descanso que tenemos en Jesús. 3. Como todo en la Biblia, entendemos esto con la perspectiva de toda la Biblia, no con este solo pasaje. Con este entendimiento vemos que hay un sentido real en el que Jesús cumplió el propósito y plan del día de reposo para nosotros y en nosotros. Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11. Él es nuestro descanso. Cuando recordamos su obra terminada, santificamos el día de reposo, santificamos el descanso. 4. Por lo tanto, toda la Escritura deja en claro que bajo el nuevo pacto nadie tiene la obligación de observar el día de reposo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17 y Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11. Gálatas capítulo 4, versículo 10 nos dice que los cristianos no están obligados a observar días, meses, estaciones y años. El reposo al que entramos como cristianos es algo que experimentamos todos los días, no solo un día a la semana. El descanso es saber que no tenemos que trabajar para salvarnos a nosotros mismos, sino que nuestra salvación se logra en Jesús. Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 10. 5. El día de reposo ordenado aquí y observado por Israel era una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. En el nuevo pacto, la idea no es que no haya día de reposo, sino que cada día es un día de reposo en la obra consumada de Dios. Dado que la sombra del día de reposo se cumple en Jesús, somos libres de guardar cualquier día en particular, o ningún día, como día de reposo según la costumbre del antiguo Israel. 6. Sin embargo, no nos atrevemos a ignorar la importancia de un día de descanso. Dios nos ha diseñado para que lo necesitemos. Como un automóvil que necesita un mantenimiento regular, necesitamos un descanso regular, o nos deterioraremos. Algunas personas son como coches de alto kilometraje que no han recibido un buen mantenimiento, y se nota. 7. Algunos cristianos también son dogmáticos acerca de observar el sábado como el día de reposo en lugar del domingo, pero debido a que somos libres de considerar todos los días como dados por Dios, no hay diferencia. Pero de alguna manera el domingo es más apropiado, siendo el día en que Jesús resucitó de entre los muertos, Marcos capítulo 16, versículo 9, y se reunió por primera vez con sus discípulos, Juan capítulo 20, versículo 19, y un día en que los cristianos se reunieron para tener comunión, Hechos capítulo 20, versículo 7, y Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Bajo la ley, los hombres trabajaban por el reposo de Dios, pero después de que Jesús terminó la obra en la cruz, el creyente entra en el reposo y sale de ese reposo a trabajar.